Son las 8 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Oído el primer derbi madrileño del año, también que se ha disputado, se ha saldado 0-2 a favor del Rayo Vallecano. Los compañeros de deportes vuelven a las 9, tenemos una hora por delante en la que vamos a intentar contarles noticias, lo que ha ocurrido en este 2 de enero. Ante todo, feliz año a todos los oyentes de Onda Madrid, feliz año a todos los oyentes, a todo el equipo del Enfoque, en este 2 de enero de 2024, el día después de estrenar el año ese, en el que ya algunos propósitos han decaído, otros se han cogido con fuerza. Entre estos últimos, uno siempre se aferra a la bondad del ser humano, a que todos vamos a ser un poquito mejores que el pasado año o tan buenos como hemos sido estos días. Y luego se topa con noticias que hablan de un bebé encontrado muerto dentro de una papelera situada en el centro del municipio catalán de Bisbal d'Empordà, en Girona. Una criatura a la que no le ha dado tiempo a manchar su inocencia, con el más mínimo atisbo de maldad. En realidad, a la que no le ha dado tiempo a nada, porque unos energúmenos le han arrojado a la basura, a lo que ellos son. Porque solo una basura humana puede hacer este tipo de cosas. Noticias que cuestionan la lógica humanidad que se le atribuye al ser humano, o peor aún, que nos hace preguntarnos si es que ser humano es también ser esto. Menos mal que hay otros seres, a diferencia de quienes hayan perpetrado esta tropelía, que sí son humanos y que dedican estos días a recoger juguetes, por ejemplo, a gran y pequeña escala para arrancar una sonrisa de los más vulnerables. En definitiva, para ayudar a los más vulnerables. Atlantis Aquarium ha llevado a cabo una recogida de juguetes en colaboración con Cáritas para entregarlos mañana a quienes más lo necesitan. Un centenar han recopilado, que quizá les parezca poco, o quizá les parezca mucho si piensan en 100 niños esbozando 100 sonrisas en una época y circunstancias en las que nada tienen por lo que sonreír. Paula Calatrava es responsable de educación del centro.
Hemos recogido las donaciones de nuestros visitantes, finalmente más de 100 juguetes que van a ir a parar al proyecto Hogares del Sur de Cáritas Diocesana Getafe, para que todos los niños de este proyecto puedan disfrutar de unas Navidades como merecen.
Unos que nada tienen y se conforman con un juguete, otros que les llega lo más grande que les puede llegar a una pareja y al ser humano, y hacen lo que hacen. En fin, quedémonos con las noticias positivas. Otra más, recién aterrizada en Madrid. Hablamos de Santiago Sánchez Cogedor, el vecino de Alcalá, que llevaba casi 15 meses detenido en una cárcel de Irán después de visitar la tumba del activista iraní Mahsa Amini. Ha sido recibido en el aeropuerto de Barajas bajo una enorme expectación. Eva Prat.
Una avalancha de medios de comunicación rodeaba a Santiago Sánchez Cogedor a su llegada a la Terminal 4 de Barajas en torno a la 1:15 de la tarde en un vuelo procedente de Dubái. Así recordaba este madrileño de 41 años los momentos vividos en la cárcel iraní de Evin, donde ha estado cerca de 15 meses.
No me lo creo, ha sido muy largo, muy duro, pero estoy aquí, estoy en mi país. No sabemos lo afortunados que somos por haber nacido en este país. No lo sabemos. ¿Sabéis alguno la sentencia que es espionaje? ¿Qué era la sentencia? ¿Era sentencia a muerte? Pues sobran las palabras.
Emocionado, Santiago leía un diploma que le han dedicado sus compañeros de la cárcel. Dice que no descarta volver a Irán y, a pesar de todo, no guarda rencor.
Pues llevo 15 meses con una posible sentencia a muerte, que no lo sabe nadie. Me lo he comido con patatas, comiéndome los dedos, con muchas cosas, pero os he dicho que esas cosas son mías. Porque guardar odio y rencor no es bueno.
Santiago pasó la noche vieja en casa del embajador español en Irán, Ángel Losada, al que mostraba su agradecimiento por las gestiones hechas. También lo hacía su madre, Celia Cogedor.
Que se ha portado como un padre, ha hecho lo posible y lo imposible. Anoche estuvo con él hasta que le dejó en el avión, y hasta que no despegó el avión no se fue para casa. Estamos convencidos que si no es por él, mi hijo no sale.
Celia se siente orgullosa de Santiago, al que dice engañaron al llevarle sin saberlo a hacer una foto a la tumba de la joven Mahsa Amini y difundirla después en redes sociales.
no sabemos el país en el que hemos nacido. Quédense con eso. Miramos al año nuevo, pero también algunos datos que todavía colean del ejercicio que acabamos de cerrar. Hoy hemos conocido que la capital alcanzó en 2023 los mejores registros de calidad del aire. Mar García.
Con una reducción en algunas estaciones de hasta un 40% de contaminantes, Madrid respira mejor, saca pecho el alcalde Martínez Almeida.
Hemos logrado los mejores registros de calidad del aire en nuestra historia y hemos demostrado a Europa que nuestra estrategia contra la contaminación y por la calidad del aire es un éxito.
Ninguna de las 24 estaciones medidoras de calidad del aire ha superado el valor límite anual de la Unión Europea establecido en 40 microgramos por metro cúbico. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
La bajada es global y es muy importante en todas y cada una de las estaciones de la ciudad de Madrid. Todas han bajado. Venimos de unas cifras que a veces se nos olvidan, pero en el año 2017 fue prácticamente más de la mitad de la red de estaciones de medición de la ciudad de Madrid las que incumplieron. Hubo que activar el protocolo más de 45 días.
Para la izquierda, Almeida vive de las rentas, se olvida del ozono. Esther Gómez, Más Madrid, Ignacio Benito, socialista.
Madrid llega 13 años tarde a cumplir con los niveles de dióxido de nitrógeno que marca Europa y estamos muy lejos de cumplir los niveles de ozono.
Cumplimos con 12 años de retraso, justo cuando Europa va a implantar niveles mucho más exigentes. Se olvida que siguen empeorando los niveles de ozono.
Las estaciones con registros más elevados siguen siendo Elíptica y Villaverde.
Con esa premisa de continuar reduciendo la contaminación, hoy ha entrado en vigor la prohibición de circular por la capital con vehículos sin etiqueta medioambiental matriculados fuera de Madrid. La medida, todavía en periodo informativo sin sanciones, ha generado polémica. Raquel Ruiz.
Le llaman ya la multa de los pobres y el motivo lo explica Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados.
Porque se va a producir un grave problema social, lo que nosotros llamamos la multa del pobre, aquel que no ha podido cambiar su vehículo por uno nuevo.
Un argumento con el que, afectados o no, coinciden todos los conductores.
El que tiene un coche poco contaminante dirá que bien, porque cumple. El que no lo tiene, pues estará preocupado, sobre todo si no puede pagarlo.
Un poco lamentable, porque que no pueda entrar ahora a partir del 1 de enero en la M30, bueno, yo en concreto sí, pero hay un montón de gente que a lo mejor vive fuera de Madrid y no tiene esa suerte. ¿Y qué hacen?
Ecológicamente bien, pero por otro lado seguro que es complicado para la gente que no puede permitirse un coche moderno.
Desde Automovilistas Europeos Asociados han solicitado al ayuntamiento al menos un año de moratoria.
También desde hoy el Ayuntamiento de Madrid ha habilitado 32 plazas de carga y descarga exclusivas y gratuitas durante 45 minutos en 5 aparcamientos públicos de centro. Tiene como objetivo facilitar la logística del transporte de mercancías, una medida que ha sido bien acogida por los transportistas.
O sea, es lo mejor porque a nosotros nos viene bastante bien. Hay muchos lugares en los que tenemos que dejar varias botellas, 20, 30, cosas de esas, en las que nos viene esos 45 minutos, nos viene, vamos, perfectos.
Damos más de una hora y solo tenemos 45 minutos para aparcar. Luego ya nos tenemos que quitar o si no, nos multan. Entonces, si ahora es gratis, pues mucho mejor.
En clave política nacional, la polémica sigue siendo protagonista en la actualidad de estos primeros días de 2024. El Partido Socialista va a acudir a los tribunales para denunciar las imágenes que se vieron en calle Ferraz en Nochevieja, donde un grupo de manifestantes golpearon a un muñeco piñata que representaba a Pedro Sánchez. Desde Génova, desde el PP, rechazan lo visto, pero con matices. Noelia Antoria.
Los socialistas están convencidos de que se trata de un delito de odio. Pachi López.
No había más que ver esas imágenes de con qué saña, con qué rabia se atacaba al muñeco que representaba a Pedro Sánchez.
Y quieren no solo que los responsables comparezcan ante la justicia, también que todos los partidos condenen sin excusas el acto contra el presidente convocado por la organización Revuelta próxima a Vox.
Esperamos del Partido Popular que se aleje definitivamente, sin peros ni cortapisas, de esas actitudes y de esas acciones.
Esos peros venían de la calle Génova, donde recuerdan que el PSOE votó a favor para despenalizar las injurias a la corona y las ofensas a los símbolos de la nación, como la bandera. El consejero de Presidencia de la Comunidad, Miguel Ángel García, recordaba que también apalearon un muñeco que representaba a Isabel Díaz Ayuso y nadie lo condenó. Juan Lobato, líder de los socialistas madrileños, le corrige.
Estamos totalmente en contra de que se utilice la imagen de una persona y de un político con esos fines. Pero insisto, espero que la misma contundencia se manifieste también cuando se utilice la imagen de otros líderes políticos como la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Yo fui el primero en condenar cuando se apaleó un muñeco que representaba a la señora Ayuso y en ponerme de su lado y de apoyarla.
Los socialistas denuncian también al alcalde popular de Ataquines, un pueblo de Valladolid que ha deseado por las redes sociales lo mejor para 2024 con un montaje de Pedro Sánchez detenido por la Guardia Civil.
Dejamos atrás un año convulso en lo político, pero que nos deja grandes cifras en lo cultural, en especial para los museos de Madrid. Por ejemplo, la Galería de las Colecciones Reales, en 6 meses, 350.000 visitantes. Por ejemplo, el Museo del Prado, que ha cosechado un récord histórico con más de 3 millones de visitantes en 2023. Miguel Falomir, director.
Pensad que solamente en términos de exposiciones y en la sede madrileña, pues hemos tenido 8 exposiciones, ¿no? Una de las cosas que también marcarán a la larga este año 2023 han sido las adquisiciones, ¿no? Obras muy importantes, de nuevo muy variadas, pues se han incorporado al Museo del Prado. Pienso en el Sátiro de Fillol, pienso en la maravillosa escultura de Venus de Bandini o este extraordinario Pablo de San Locadio, ¿no? Esta obra de la oración en el huerto.
8:10 de la tarde y más noticias que repasamos con Luis Mínguez.
La futbolista Jennifer Hermoso se ha ratificado hoy en la Audiencia Nacional en que el beso en la boca que le dio el expresidente de la Federación de Fútbol, Luis Rubiales, durante la celebración del triunfo de la selección femenina en el último Mundial, en ningún momento fue consentido y en que después, tanto durante el vuelo de vuelta a España desde Sídney como en su estancia en Ibiza, se sintió presionada por Rubiales y otros investigados en esta causa que, sostiene, la atosigaron de forma constante para que minimizara lo ocurrido, produciéndole desasosiego y tristeza. Hermoso se ha dirigido así a los medios tras su declaración ante el juez.
Todo bien, solo quería felicitaros el año. Ya luego el proceso seguirá su curso y agradeceros el apoyo que habéis tenido muchas veces conmigo, muchos de vosotros, y que os vaya todo genial.
Si el año pasado terminó con récord de llegadas de migrantes a las Canarias, este 2024 empieza también con fuerza. Casi 250 han llegado en las últimas 24 horas a las distintas islas del archipiélago en al menos 4 embarcaciones, una de ellas con 153 personas a bordo. Hoy el presidente canario, Fernando Clavijo, ha asegurado que están desbordados con más de 4.500 menores migrantes. La ministra de Inclusión y Migraciones, Elma Saiz, que hoy se ha reunido con él, ha pedido tiempo para hacer realidad el compromiso de que todas las autonomías deban acogerlos proporcionalmente.
Como saben, el gobierno cumple lo que firma. Eso se habla de las modificaciones legislativas pertinentes que, bueno, pues nos pondremos a la obra ya de manera inminente, pero tienen un recorrido que, bueno, pues evidentemente, como saben, cualquier modificación legislativa tiene que tener el respaldo del Congreso.
Niños ya tienen escritas y enviadas sus cartas a los Reyes Magos, pero por si acaso y por si desean una comunicación un poco más personal, la Comunidad de Madrid ha instalado en la Real Casa de Postas, en la Plaza de Pontejos, un servicio cuanto menos curioso, 012 Reyes Magos, con el que podrán contactar con los pajes de sus majestades por videollamada. Por modernidad, que no quede. Javier Hernando.
Desde este martes hasta el viernes 5 de enero, Madrid habilita el servicio especial 012 Reyes Magos, para que los niños hagan una videollamada con un paje real y decirle personalmente los regalos o los deseos que han olvidado escribir en su carta a sus majestades de Oriente. Además, pueden aprovechar y resolver algunas dudas que tengan.
Yo no sé cómo van a las casas tan rápido en solo una noche.
He preguntado de que si llegan muy cansados a Oriente y parece ser que sí, muy cansados llegan.
Que cómo pueden ir por toda la ciudad en solo un día. Me han dicho que con la magia.
Esta mañana el consejero madrileño Miguel Ángel García ha estado con los pequeños que han sido los primeros en hablar con algunos de sus pajes reales. Otros niños, por ejemplo, les han enviado correos electrónicos.
Atendemos 5 millones de llamadas, de mensajes, de correos. Es decir, llegamos prácticamente a todos los madrileños. Y por eso este año hemos pensado qué mejor manera de llamar y de conectar con los ayudantes de los Reyes Magos a través del teléfono 012.
El servicio 012 Reyes Magos estará disponible todos los días de 10 de la mañana a 10 de la noche, excepto el 5 de enero, donde las conexiones con los pajes reales terminarán a las 6 de la tarde, para que esa misma noche los reyes Melchor, Gaspar y Baltasar puedan repartir con tiempo los regalos que les han pedido.
Y minuto de silencio en Linares y suspensión de las actividades navideñas durante 2 días, convocado por el ayuntamiento como señal de luto por la muerte ayer de 2 adultos y la hija de la mujer de 16 años, presuntamente por la inhalación de monóxido de carbono de un brasero de Ascuas en el domicilio. Fue el padre de la menor, expareja de la madre, quien llamó a la comisaría alertando de que llevaba unas horas sin poder contactar telefónicamente con ellas. Portavoz de los bomberos de Linares.
Y bueno, el monóxido de carbono es letal. Cuando la vivienda no tiene ventilación, pues la intoxicación viene rápido y automáticamente la persona se fallece y ya no hay nada que hacer. Y el resultado fue ese, ¿no? De 3 personas, pues desgraciadamente perdieron la vida.
8 y casi cuarto de la tarde, claves económicas del día, Javi Corbo, y también claves de que serán noticia en 2024.
Sí, del día. Iberia continúa trabajando para reubicar a los pasajeros afectados por la huelga de trabajadores de tierra de Hallin del 5 al 8 de enero. La compañía ha informado ya que ha dado solución al 90% de los afectados por la cancelación de más de 440 vuelos. Seguirá trabajando para intentar que se desconvoque esta huelga. José Manuel Pérez, representante de UGT.
Los sindicatos nos hemos mostrado abiertos a reunirnos H24 hasta el día 5 para tratar de evitar la convocatoria y sobre todo para alcanzar un acuerdo. Lo que pasa es que la compañía a día de hoy sigue manteniendo esta postura inflexible. Insisten en no reunirse si no se desconvoca la huelga y en eso estamos.
Iberia ha convocado a los sindicatos este miércoles para tratar de desbloquear la situación y alcanzar un acuerdo. Acuerdo que también en clave empresarial van a firmar mañana Telefónica y los sindicatos con las condiciones del ERE que va a afectar a 3.421 empleados. El día nos deja también el dato de matriculaciones en el sector del automóvil. En 2023 han mejorado las cifras del año pasado hasta rozar los 950.000 matriculaciones, pero están aún lejos de recuperar el nivel de ventas anterior a la pandemia. Raúl Morales, portavoz de Faconauto.
El año 2024 tiene que ser el de la descarbonización del parque. Por un lado, impulsando con nuevas medidas las matriculaciones de vehículos eléctricos y por otro lado, quitando de la circulación esos coches más antiguos que son los que están penalizando el actual proceso de descarbonización.
Acompañan al recién estrenado 2024 novedades en el sistema de cotización de autónomos y el incremento progresivo de la edad de jubilación que alcanza ya los 66 años y medio para trabajadores que no lleguen a los 38 años cotizados. Y un dato más, el IBEX estrena este 2024 con un leve repunte del 0,7% en la primera jornada del año.
Repetimos fórmula, pero fuera de nuestras fronteras. Actualidad internacional, Rafael Cerro, ¿qué es hoy noticia? ¿Qué lo será durante el 2024?
Más que noticia, espectacular accidente aéreo, Jesús, en Japón. Un Airbus 350 de la compañía Japan Airlines se ha incendiado hoy en el aeropuerto internacional de Tokio tras chocar con otro avión y ha circulado durante cientos de metros, pero convertido en una bola de fuego. En el avión comercial había 379 personas que se llevaron el susto grandísimo, pero sin muertos, sin víctimas físicas, digamos. Y la otra aeronave llevaba 6 personas y de ellas solamente se salvó una, el capitán, que se encuentra gravemente herido. En cuanto a lo que puede traernos este 2024... Sí. Sabes que lamentablemente el aspecto que tiene la cosa no es muy bueno, de lo que tengo que contarte. Y llevamos ya 2 años prácticamente narrando la guerra de Ucrania, pero comenzamos 2024 con 2 guerras a elegir. Y no hay que ser Nostradamus para hacer estos vaticinios. Cierto. No son tan difíciles de hacer porque la gran previsión es doble. Indica que tendremos 2 grandes conflictos bélicos en marcha. Uno, el de Ucrania, que arrastra además la pena de que el mundo está olvidándose de su guerra. Sabes que si ahora pudiéramos medir el número de líneas o de páginas escritas sobre la guerra de Ucrania respecto a hace 6 meses, es 1 por 1000, vamos. Es decir, el mundo se ha despertado a la guerra de Gaza y de Ucrania prácticamente se está convirtiendo en un conflicto olvidado. O en un conflicto que el planeta está olvidando en gerundio. Y en cuanto a la guerra de Gaza, comenzó el 7 de octubre de 2023, ahí sigue. El hombre que podría pararla habla de lo contrario, de seguir. Él sí que puede hablarnos del futuro, en buena parte del futuro, sin necesidad de ser adivino, porque el futuro lo decide él. Y lo que ha dicho hace 2 días y ayer otra vez Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, ha sido que la ofensiva militar sobre la franja de Gaza durará muchos meses más. Quédate con esta frase y piensa en niños y en gente débil acorralada allí. Mi posición es clara. Vamos a seguir luchando hasta que Hamás sea eliminado y todos nuestros rehenes sean liberados. Como primer ministro, esta última chulería, como primer ministro rechazo las presiones internacionales para un cese de los combates.
Poca esperanza quedan con declaraciones así y con antecedentes como el que acabas de comentar. Comenzamos en su momento 2023 deseando que fuera el año que iba a terminar un conflicto y en lugar de terminar ese conflicto comenzó otro y 2024 comenzamos con 2 conflictos internacionales. Veremos cómo se desarrollan durante este año 2024. Hemos visto información, actualidad internacional, nacional, regional y de la capital. Falta el resto de la información local. Ronda de corresponsales de Onda Madrid.
En el oeste de la comunidad, Collado Villalba se impregna de magia gracias al musical Querido Reyes Magos, con el que los niños de entre 4 y 10 años han disfrutado esta tarde de un espectáculo dinámico y divertido que ha tenido además carácter solidario. Joel Dalda, concejal de Juventud e Infancia.
La colaboración se ha hecho con el Ayuntamiento, con APASCOBI, ¿vale? Que es una asociación de aquí de Collado Villalba. Entonces, bueno, las entradas se han vendido desde la Concejalía de Juventud, ¿vale? Pero bueno, los fondos irán destinados a PASCOBI.
La función ha relatado la historia de cómo 6 pajes reales tratan de ayudar a su manera a sus majestades los Reyes de Oriente. Por otro lado, en este mismo municipio, el Ministerio de Transportes ha adjudicado por más de 620.000 euros la construcción de un itinerario para peatones y ciclistas en la autovía A6 a la altura de Collado Villalba. Entre otras cuestiones, el Ayuntamiento de Galapagar ha recordado que desde el día 1 de enero ha entrado en vigor con carácter definitivo la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, por lo que las familias numerosas del municipio podrán solicitar su bonificación en el consistorio, ya sea por la sede electrónica o de forma presencial, antes del 31 de enero.
En el este continúan las celebraciones navideñas, sobre todo en el Parque de las Mágicas Navidades de Torrejón, donde mañana se hará entrega de los premios European Capital of Christmas 2024. Hasta el municipio, que fue el primero en alzarse con este premio, se desplazarán los alcaldes de la ciudad checa Brno y la irlandesa Waterford, que son la nueva capital y ciudad europea de la Navidad, respectivamente. Por otro lado, en Arganda del Rey, el alcalde Alberto Escribano ha visitado en el hospital a Izan, el primer bebé argandeño de 2024. Tanto Izan como su madre se encuentran en perfecto estado de salud tras el alumbramiento en el Hospital Universitario de Arganda el día 1 a las 6 y 16 de la mañana. Y en Alcalá de Henares, con motivo de la cabalgata de Reyes, la policía anuncia que no estará permitido aparcar en varios tramos de la Avenida Complutense, la Avenida Guadalajara y el Camino del Cementerio desde 24 horas antes del comienzo del acto.
En el sur de Madrid, el 2024 llega con mejoras ya anunciadas en el transporte público, o al menos eso se espera, porque la ampliación de la línea 3 de metro, que unirá con la 12 de Metro Sur en Getafe, ya sufrió retrasos en 2023. Ahora bien, si nos atenemos al último anuncio, esta estaría lista a finales del presente año. Así lo comunicaba el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo.
Por lo tanto, consideramos que a finales del 2024 va a poder estar finalizada la ejecución a todos los efectos.
Y tras haberse adjudicado las obras a finales de 2023, se espera que este año tanto los trabajos de la segunda estación de cercanías de Parla como la de la Tenería en Pinto arranquen cuanto antes. Alcalde de Parla, Ramón Jurado, concejal de movilidad de Pinto, Francisco José Pérez.
Por fin ha sido adjudicada la obra de construcción de la nueva estación de cercanías, que empezarán con toda probabilidad en la semana después de Reyes.
Esperamos que las obras de la estación de la Tenería empiecen cuanto antes.
Pendientes están también los padres de los alumnos del CEIP María Blanchard de las obras de ampliación en Getafe, y en lo sanitario, la Comunidad de Madrid anunció que iniciará la construcción de varios centros de salud, entre ellos uno en Fuenlabrada y otro en Pinto.
Norte de Madrid, Colmenar Viejo pretende mostrar una cara más segura y más limpia este 2024, y para ello acaban de ampliar su flota municipal con nuevos vehículos que están totalmente equipados para las condiciones meteorológicas más extremas propias del invierno, teniendo en cuenta que es habitual que en Colmenar haya nevadas copiosas que dificultan los movimientos. Jesús Fullerat es el concejal de Seguridad.
Hay que tener muy presente que Colmenar Viejo tiene la probabilidad alta de nieve en algún momento del año y tenemos que estar preparados para ello.
Y algunas pinceladas más del norte, por ejemplo, para Cuellos del Carama ha convocado para el Día de Reyes una campaña extraordinaria de donación de sangre que apela a la solidaridad en Navidad para reforzar las reservas del centro de transfusión de sangre. Y una cosa más, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha convocado una nueva edición de sus premios Paco Sánchez a los mejores deportistas locales del año. El propósito es comenzar este 2024 reconociendo a los clubes, entidades y centros educativos que han destacado por su apoyo al deporte en la localidad durante la temporada pasada.
Ocho y 23 minutos, información de servicio. Hayan ustedes trasnochado o no, lo hayan hecho o no, si lo han hecho, pues mejor para ustedes, pero si no lo hicieron, y les han comentado otros que sí lo hayan hecho, habrán reunido siempre el mismo testimonio, y es que menuda nochevieja hemos tenido. Menuda nochevieja hemos tenido. Qué tiempo más estupendo para pasarlo rodeado de amigos, de celebraciones, en familia, como sea, pero pasarlo despierto, y si nos pilla en la calle un ratito, pues tampoco habría pasado nada. Ainhoa González, feliz año, ¿qué tal? Buenas tardes.
Feliz año.
Muy buena noche vieja, y mira que nos lo dijiste.
Sí,
nos hablaste del día 30 y del día 31, sí, que iban a ser buenos, apacibles, sí, dentro del frío que no pueda sentir.
Que no iba a llover, que tampoco iba a hacer excesivo frío, que no se esperaban heladas por lo menos intensas, sino pues bueno, en algún sitio rondando los 0 grados es normal, pero que en general íbamos a estar bastante por encima de los 0 grados y que comenzábamos el año sin lluvia. Algo que va a cambiar en las próximas horas.
Va a cambiar, es lo que te iba a preguntar, porque ya viniendo ha estado el calabobos este. Y...
Sí, eso era efectivamente, era una especie, era entre niebla meona y un ligero chirimiri, ese calabobo que dices, porque es que no llegaba a ser precipitación como tal de lluvia, sino simplemente de la humedad relativa tan impresionante que teníamos por esas nubes bajas tan densas, esa niebla, bueno, pues sí que se notaba cómo te ibas humedeciendo si te quedabas a la intemperie. Pero en cambio, lo que vamos a tener mañana ya sí es lluvia. Recibimos frente Atlántico que se va a colar un poquito hacia el interior de la península. Tampoco es que nos vaya a dejar gran cantidad de agua, pero mañana va a llover, así que vamos a necesitar el paraguas en algunos puntos de la comunidad, sobre todo desde el oeste. Es un frente atlántico, entonces entra por el noroeste. Nos va a dejar sobre todo lluvia, se espera, en las horas centrales de la jornada. Pues arrancando ya la mañana, la hora de comer, primeras horas de la tarde, y luego iría remitiendo. Así que por la tarde ya se espera que no llueva en muchos puntos. En cualquier caso, mañana va a ser un día gris, con nieblas de nuevo, que ya se están... Bueno, llevan ya unas horitas empezando a formarse de nuevo esas nieblas. Ambiente de neblina, gris. Hoy también hemos tenido ese ambiente de bruma, con cielos muy grises, pero lo que decías, apenas es precipitación. Y mañana, pues sí que tendremos más lluvia. Y en cuanto a las temperaturas, comentabas lo de Nochevieja. Bueno, pues es que esta próxima madrugada, que tenemos subidón de las mínimas, no vamos a bajar de los 9-10 grados en muchos puntos. Bueno, por ejemplo, en la capital vamos a tener una oscilación térmica, lo que es la amplitud, la diferencia de mínima máxima mañana, que en algunas zonas puede ser solo de un par de grados. Así que amaneceríamos en Madrid, a lo mejor rondando los 10 grados, y luego tendríamos una máxima de 11-12, que hoy ha sido bastante bajita, porque se ha quedado rondando los 7. Bueno, pues mañana sube un poco el termómetro porque tenemos viento de sur que va a ser más suave y por eso tenemos subida de mínima y de máxima. Pero lo dicho, mañana sobre todo el paraguas preparado, que por fin llega lluvia. Oye, está bien,
bienvenida
que empezando
sea, claro que
el
sí.
año llega algo de lluvia que nos viene.
Éramos con lo de las mínimas, todavía se preguntan por qué vienen tantos extranjeros a visitarnos a España y a Madrid y miren. Ahí tienen una de las respuestas. Gracias, Ainhoa González.
Sí, pero espera, que te adelanto un momento.
Ah, claro.
Que para Reyes la temperatura cambia,
Pero los Reyes vienen abrigadísimos.
Van a venir por eso. Como vienen tan abrigados, traen el frío polar.
Claro, y los camellos igual. Ainhoa, nos van a llegar los regalos igual. Ainhoa González, gracias. Completamos con el tráfico con Elena Camacho. Esta es la Dirección General de Tráfico. Elena, ¿qué tal se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos, pendientes de un accidente de salida de la Comunidad de Madrid por la 5 a su paso por Arroyo Molinos, que mantiene cerrado el carril central y ya genera hasta 3 kilómetros de retención al margen del accidente, complicación de entrada por la 6 en Las Rozas e intensa la M40 en Coslada, dirección A3.
Pregunta del día, responde los oyentes, recopila las respuestas. Javier Hernando, Javier, cuéntanos.
Pues nuevo año, nuevos propósitos. Por eso os hemos preguntado a vosotros cuáles son tus propósitos de este año y si sigues arrastrando alguna. Esto nos ha dicho Sergio. Bueno, a través de X nos ha escrito José Luis, que dice pues entrenar mínimo 4 veces a la semana, dedicarle más tiempo a la lectura y beber más agua y sobre todo viajar por el mundo, que eso todo el mundo lo quiere.
Sí, pero lo que decía Sergio es cierto, que se arrastra alguna y mira qué propósito tiene él.
Pues la verdad que este año mis propósitos han sido más o menos seguir como acabé el 2023, porque empecé a ir al gimnasio, a estudiar más para la autoescuela, para sacarme el carnet y tal, y pues de momento estos son mis propósitos, pues ir más al gimnasio, como ya estaba haciendo, y sacarme ya por fin el carnet de moto y el de coche, y también ponerme más serio con los estudios.
Ánimo, Sergio, con esos propósitos. Gracias, Javier. Intercambiamos noticias en un momento en El Enfoque.
Onda Madrid te desea feliz año nuevo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Tras el éxito de su gira por España, el musical Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda, regresa a Madrid al Teatro Alcázar. Un espectáculo en vivo lleno de diversión para disfrutar en familia. Podrás bailar, cantar y revivir las aventuras de tu arqueólogo favorito y sus amigos. Estas Navidades no te pierdas el musical oficial Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este jueves el partido de la Onda se abre desde las 7 para los equipos madrileños de la Primera Federación. Empezamos con el derbi entre el Rayo Majadahonda Fuenlabrada. Justo después, Córdoba-Castilla. 4 horas de fútbol madrileño.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Así llegamos a las 8:30 de la tarde.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Momento en el que intercambiamos noticias por primera vez en el año con Inés Verdejo y María Cano. Inés, ¿qué tal? ¡Feliz año!
¿Qué tal? ¡Feliz año!
María Cano, ¿cómo estás? ¡Muy feliz año!
¡Feliz año a todos! Muy bien, muchas gracias.
A ver, estaréis imaginando que obviamente vamos a intercambiar noticias, pero no solo las de hoy, que al final la actividad local pues es la que es en un día 2 de enero, sino que se nos presenta un año por delante lleno de retos y de desafíos para todos, para los periodistas, para el ciudadano de a pie con sus propósitos y, oye, también para los políticos. En el ámbito regional y local, pues los que mandan, los que gobiernan, tienen mucho que hacer y los que controlan esa acción de gobierno también. Inés, retos y promesas de Ayuso para 2024. ¿Qué tenemos? ¿Qué tiene la carta Ayuso del debe y del haber?
Pues si el 2003 fue... Ha sido, porque no sé ya si dejarlo tanto atrás como para decir fue, ha sido un año totalmente político. Las elecciones de mayo le dieron esa mayoría absoluta con la que ahora pocas excusas le quedan para no cumplir lo que ha prometido. Además, recientemente, la semana pasada hizo un buen repaso y prometió bastantes cosas para ese 2024. Entre sus principales retos, entre, por ejemplo, las infraestructuras, esa transformación del Hospital Isabel Zendal, que siempre está ahí un poco medio pendiente, y según ha prometido Díaz Ayuso, albergará ya en la próxima primavera ese centro de atención diurna para pacientes con ELA y de cara a finales del 2025, ya un poco más lejano, pero bueno, que pretende contar también con un gran centro de neurorehabilitación funcional. Hay más infraestructuras. El intercambiador de Valdebebas también se pretende que se dé servicio ya durante todo 2024, tanto al Zendal precisamente como a esa futura Ciudad de la Justicia, que ya ese proyecto arrancó en 2023 y bueno, se entiende que debería durante este 2024 también empezar a dar sus primeros pasos. En materia de vivienda, el Ejecutivo madrileño ha prometido nada menos que terminar cerca de 4.000 viviendas de ese plan Vive a precio asequible. Si hablamos de vivienda también, automáticamente pues nos vamos a San Fernando de Henares. El talanto y el trato del consejero Jorge Rodríguez sí que es verdad que ha cambiado, tanto con los vecinos como con el alcalde de San Fernando, pero bueno, es una situación muy complicada que seguro que durante este 2024 tiene pasos para adelante. De hecho, ya hay unas viviendas que ya se ha anunciado que se van a derruir inminentemente, así que es un reto que ya tiene pendiente, pero que seguirá.
Es cierto que hasta ahora ha cambiado. Es cierto que hasta ahora, Inés, te interrumpo porque tienes razón,
sí.
Es cierto que hasta ahora ha cambiado esa relación, que se antojaba que iba a ser cuestión de días por aquello de que, bueno, le acaban de nombrar, ellos decían, ¿no?, los vecinos, ¿cómo va a venir con un talante malo? Si es un recién llegado, pues tiene que entrar con buen pie,
pero
buen pie ya se está manteniendo unas semanas y unos meses.
Sí, por supuesto. Y con el alcalde, que al final, pues bueno, son tanto vecinos como alcaldes, siguen esa línea, en principio parece que están contentos,
sí.
Pero bueno, que no hay que dejar que es un tema velado, que es un tema complicado.
Así es.
Así que yo considero que es un reto que seguro que para 2024 nos va a dar que hablar.
¿Qué más retos y promesas tenemos en la agenda de Ayuso?
Economía, esos 126 millones que se supone que van a ahorrar los madrileños con las rebajas del IRPF y la deflactación, y leyes pendientes, a primera vista, la ley de universidades que se supone que va a la Asamblea este 2024 y la Agencia de Seguridad, una de las últimas cosas que se han aprobado, se supone que este 2024 ya arranca y se pone en marcha. Y bueno, no podemos olvidar las buenas noticias que ya se supone que están en pie, pero el transporte ya sabemos todos que seguirá estando bonificado al 60%.
Bueno, pues mucho por delante. Es cierto que hay alguna buena noticia que ya está, como esta. Mucho en materia de vivienda, porque la oposición, ahora nos hablarás de ella, pero ya se ha encargado de recordárselo ese eslogan que lanzó a los cuatro vientos tanto Ayuso como su equipo de será la legislatura de la vivienda.
Y obviamente, pues a
ver. Eslogan que incrustas en la política y más como promesa, eslogan que te va a ser recordado hasta que se ha cumplido hasta el último ladrillo, con lo cual ya veremos en qué medida se cumple eso. Esto en los deberes de Ayuso, también en algún logro, ya como decías, en transporte, pero sobre todo en los deberes de Ayuso para 2024. ¿Qué hay del alcalde y del equipo de gobierno municipal, María Cano? También una agenda apretada, ¿no?
Pues va a ser una agenda apretadita, sobre todo, y preparaos en excavadoras y piquetas, porque vamos con los soterramientos. Este va a ser el año de los soterramientos. Empezamos con el de la A5. Este mismo mes de enero va a tener lugar ya la licitación de este soterramiento, de ese tramo que van a ser casi 4 kilómetros de la A5 desde la Avenida de Portugal hasta la Avenida de los Poblados, aunque la ejecución de las obras va a tener lugar este año, pero en el último trimestre. Todo en 2024, vale. Luego el paseo verde del suroeste, tendrá que esperar un poquito. Sabéis que va a tener unos 3 kilómetros de paseos peatonales, van a ser 7 hectáreas de zonas verdes y un carril bidireccional de casi 3 kilómetros. Todo esto es lo que habrá donde ahora mismo, bueno, en la tapa, para que nos entendamos, que se le pondrá a esa A5. Otro soterramiento, pues la M30 a la altura del puente de Ventas, también este año. Va a unir el distrito de Salamanca con Ciudad Lineal. Pero no va a ser lo único que se va a tocar, donde van a entrar las máquinas. Se van a remodelar las plazas de Jacinto Benavente, de Tirso de Molina y la de Dalí. Se va a remodelar también Santa María de la Cabeza en la zona sur. Y se va a desdoblar el puente de Eduardo Barreiros. Y luego va a haber 2 proyectos muy importantes que no van a llegar a ejecutarse, pero sí se van a redactar en este 2024. El primero es ese rediseño del Paseo de la Castellana en la zona norte, justo a la altura de las 5 torres. Ajá. También a través de un soterramiento del tráfico. Se va a soterrar ese tramo que hay entre Sinesio Delgado y el Hospital de la Paz, que es como 1,5 kilómetros más o menos, y el espacio en superficie será para los viandantes, con una zona verde ajardinada central de la que vamos a poder disfrutar todos. Bueno, pues ese proyecto se va a redactar en 2024 y también se va a redactar este año el proyecto del nudo de Fuencarral, que como sabéis es importantísimo para conectar ese Madrid Nuevo Norte que ya viene, que ya,
sí, sí,
ya
está muy importante
casi
en términos
comenzando.
Logísticos. Sí, sí, sí.
Sí, bueno, pues se necesita esa infraestructura que esté saneada ya y claro. También se va a redactar en 2024. Y unos apuntes, como habéis hablado de vivienda, yo tengo que hablar un poquito de vivienda, grandes desarrollos, Madrid Nuevo Norte, Los Berrocales y Mau Calderón, por mencionar los 3 grandes, pero bueno, sabéis que va a haber muchos más. En la empresa municipal de la vivienda y suelo de la Ciudad de Madrid hay 31 promociones en marcha, así en distintas fases, claro, de licitación y ejecución, que suman unas 2.700 viviendas. Y por último, movilidad, ya lo hemos dicho todos hasta la saciedad, pero por si hay alguno que no se haya enterado, no pueden entrar en Madrid los vehículos sin etiqueta que no estén empadronados en Madrid capital.
María, sabemos con el transcurso de los años en el ámbito periodístico que nunca está de más recordar estas cosas, porque siempre,
¿verdad?,
tenemos al día siguiente canutaza, compañeros y totales de compañeros que envían desde la calle de muchísimos conductores que todavía no se habían enterado.
No se han enterado.
Una vez más, no está mal. Y oye, por un tiempo, cuando finalicen todas estas obras desaparecerá el tráfico en superficie, pero hasta que finalicen lo que va a desaparecer es tráfico peatonal y de vehículos en todo Madrid, porque vamos, no sé si has dejado algún lugar al que podamos ir a pasear en este 2024 y que
bueno,
no esté levantado.
Ciertamente. Y porque no he querido mencionar 2 grandes proyectos que están en el cajón esperando su oportunidad, que son la Operación Campamento y la zona de la Broñigal.
Es verdad.
Que va a ser
verdad.
Lo siguiente.
Pues nada, definitivamente Madrid Capital, todo hay que levantarlo para luego ponerlo bonito, pero es lo que toca. Este va a ser el año 2024, nos dice María Cano, sobre la legislatura.
El año del soterramiento.
Sobre el año del soterramiento, perdón, dentro de la legislatura de José Luis Martínez Almeida, 2024 será el año de soterramiento. Inés Verdejo, mientras prepara todo eso Ayuso, ¿qué hará la oposición? ¿Qué exigirá el gobierno? ¿Cuál es la situación de cada partido?
Su labor con esa mayoría absoluta parece que es fácil, pero la oposición no lo tiene tan fácil, tiene que estar ahí. La labor yo creo que en estos casos es más importante que nunca.
Sí.
Y por hacer un repaso de cómo están, el primer partido de la oposición es Más Madrid en la región y a la cabeza está Manuela Bergerot. Aunque se está haciendo un perfil, de momento es mucho menos dura que Mónica García. y tiene por delante casi toda una legislatura para marcar esa postura. Pero claro, al otro lado está Lovato, ese talante por excelencia que tiene la labor de ganarle precisamente ese puesto de líder de la oposición a Bergerot. Pero claro, es que Lovato no puede dejar de lado esa mano tendida eterna que le caracteriza, pero a la vez tiene que compatibilizar también la portavocía de la Asamblea con su labor de senador y líder del PSOE de Madrid. O sea, claro, cada uno tiene unos deberes importantes para el 2024, mientras que Monasterio ya nos cuenta que está bastante contenta de ver los toros desde la barrera para poder decir un poco esto de a ver qué hacía Ayuso con su mayoría absoluta para que luego no pueda echarle la bronca a Vox de esto no lo ha aprobado por Vox y que no ponga a Vox desde su excusa. Y bueno, un poco ver cómo es Ayuso en solitario, más o menos. Tanto, unos presupuestos ya aprobados, Ayuso tiene todo parece que de su lado, pero la izquierda, pues como decías, le va a recordar reiteradamente sus problemas de vivienda. Monasterio ahí está, la ley de bonificación al patrimonio extranjero. Ella es muy dura con esto de la vivienda, precisamente, que tengan, asegura que están dopados un 20% por encima del resto de madrileños por esta medida. Ahí bueno, no le van a dejar descanso.
Pues luego, cada uno, sí, te iba a decir que cada uno su papel, pero es verdad que parece un poquito más cómodo el de Rocío Monasterio esperando el fallo para recriminar esa mayoría absoluta, mientras que la izquierda, claro, Lovato tiene que estar entre unámonos a la izquierda, pero también a ver si te sobrepaso, ¿no? Y me pongo yo otra vez segundo. María, un minutito, muy brevemente, menos de un minuto para la oposición en el ayuntamiento.
Pues ni toros desde la barrera, ni esperando a ver qué hacen. En el Ayuntamiento de Madrid, Ortega Smith, ya habéis visto pues el talante que tiene. De hecho, ha dicho y ha declarado que va a hacer bandera de la movilidad, va a seguir insistiendo en atacar al alcalde por no derogar Madrid Central tal y como prometió. Y os recuerdo que se va a celebrar pasado mañana un pleno precisamente para reprobarle y pedir su dimisión por esa agresión que se en el último pleno.
10 segundos más, Rita. Madrid, PSOE.
Sí, más Madrid. Pues va a tener que seguir luchando por intentar recuperar el liderazgo de la oposición, que se lo ha robado Reyes Maroto del PSOE, que además intenta, yo creo que, recuperar tras esos problemas de liderazgo esa estabilidad, por lo menos en el seno del Partido Socialista.
Pues veremos si consigue recuperar esa estabilidad, que nos quedamos sin tiempo. María Cano, Inés Verdejo, gracias por intercambiar noticias. Feliz año. Nos quedamos con una entrevista sobre hábitos saludables.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Recta final de este primer enfoque del año, ya saben, reducido pero intenso. Hemos tenido de todo, hemos tenido información, hemos tenido una pequeña parte también de opinión y ahora toca asomarse a esos propósitos. ¿Cuántos de ustedes en sus propósitos de año nuevo o propósitos que llevan arrastrando tantos y tantos años entra el cuidarse, el mirar por uno mismo, el destinar tiempo, dedicarnos tiempo? Ya no solo se habla de adelgazar, engordar, coger el peso ideal, hacer ejercicio, no, de todo hábito saludable. Bueno, pues de eso queremos hablar ahora con Pilar Carrizosa, que es compañera del gremio, es periodista y también escritora especializada en turismo y gastronomía saludable. Menudo día hemos elegido para hablar contigo. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hola, Jesús. Buenas tardes a todos.
Bueno, Pilar, feliz año, en primer lugar. Feliz año.
Feliz año para todos. Es verdad que hay que cogerlo con fuerza y con carrerilla.
Yo he de reconocer, Pilar, que me debatía entre dejar este tipo de entrevistas para más adelante o no, porque justo cuando uno viene de sentirse culpable cada día casi de la Navidad, por hincharse a turrón y a polvorones, y encima que se junta con el comienzo de propósitos, que claro, lo fácil es ponerlo sobre un papel, lo difícil es cumplirlo. Yo te quería preguntar, Navidades saludables, o sea, Estamos en la última semana, ¿no? Esta semana ya culmina las Navidades, por lo menos en España. La gente pues sigue diciendo, bueno, seguimos en Navidad, sigue picando un poco de la clásica bandeja de plata, ¿no? Con polvorones, con turrón. ¿Cómo se lleva a cabo una Navidad saludable? ¿En qué consistiría?
Bueno, pues una Navidad saludable es, en principio, disfrutar de ella, pero tampoco atiborrarse a comer como si no hubiera un mañana. Es evidente que hay que darse caprichos, hay que tomarse esos dulces que solo se toman en el año, como son esos polvorones de los que me comentabas, ese turroncito, es decir, un guiño a la Navidad, por supuesto, pero tampoco comer como si, de manera compulsiva, como si no hubiese otra cosa nada más que Navidad, sinónimo de gastronomía y a lo bestia. No, creo que hay que darse un capricho, pero también con cierta mesura, con cierto equilibrio, y tampoco abusar. Abusar porque luego viene lo peor, que es quitarse el exceso que hemos acogido, que se suele colocar en las partes más incómodas del cuerpo, y luego vienen los remordimientos. Entonces, por supuesto, un guiño a la Navidad. ¿Por qué es saludable? Bueno, pues porque no cometemos excesivas formas de interpretarla, ¿no? Hay que comer con cierta mesura.
Claro, claro. En definitiva, hay que hacer de esto algo extraordinario, ¿no? No normalizarlo. Lo malo es que luego estos excesos hay quienes lo mantienen el resto del año. No se dan cuenta de, pues, del daño que estamos haciendo al cuerpo, ¿no?
Evidentemente, y además yo creo que cada vez más, ya no solamente por estética, sino por salud, hay que tener un equilibrio y comer de manera saludable, porque uno se siente mejor, porque parece que no, pero no se está diciendo que se prive uno de todo, sino compensar. Es decir, si uno comete un exceso, pues al día siguiente o a los dos días saber que tiene que estar un poco más, entre comillas, a dieta. No, simplemente no eligiendo cosas con grasa. Si uno ha cometido un excesito o un exceso, con todas las letras, y se ha metido el torrezno de su vida, bueno, pues sabe que en un par de días, claro, pues tiene que estar un poquito compensando con otro tipo de alimento, digamos, menos grasiento, ¿no? Y hay que ir ya delineando el camino hacia las verduras y las ensaladas, las frutas, y no solo patrimonio de verano, sino patrimonio de todo el año, ¿eh? Porque hay que, por supuesto, comer, el equilibrio consiste, una dieta equilibrada consiste en comer carne, pescado, huevos, fruta, verdura. Evidentemente los veganos, bueno, pues lo suyo. Las personas más estrictas, ya sabemos que estos lo tienen muy asimilado, pero lo importante es coger la rutina.
Me han gustado dos cosas que has dicho. Antes de meternos con lo de la rutina, que creo que está muy bien expresado, porque no hablas de dieta, siquiera hablas de hábitos, que al final es lo que es una dieta, un hábito alimenticio saludable. Y ya está, no es privarte de nada, no es vivir pensando no es vivir ni siquiera pesando, que yo lo respeto. Hay compañeros, por ejemplo, en el gimnasio que pesan su comida y demás, porque bueno, tienen otros objetivos también en su vida, más competición, otro tipo de cosas, pero cuidarse tampoco pasa por ahí. Pero quería detenerme en algo que has dicho, que hemos pasado de soslayo y es muy importante. Esto ya no es cuestión de estética. Es que eso es una pelea que yo tengo siempre, porque la gente señala y dice, no, pero es que, claro, cuidarse que es para no ser obeso y que los demás no te señalen, no tener una delgadez extrema. No, es que ser muy delgado o ser muy obeso, más allá de la estética, que a uno le puede gustar más, a otros menos, y yo ahí no me meto, es que es sinónimo de que algo no marcha bien en la salud y hay que corregirlo.
Evidentemente. Y además, según pase el tiempo, las cosas van a ir complicándose más por la edad, lógicamente. Cuando uno tiene 20 años, lo quema rápido. Cuando tiene 30, lo quema con una subida de ojos. Y cuando tiene ya más de 35, cuidado, porque ya, claro, todo se ralentiza. Entonces, lo que hay que frenar es el exceso de todo. Es decir, vamos a ver, el equilibrio. Yo hace mucho hice una entrevista a Ferran Adrià, que yo le decía, bueno, Ferran, ¿cuál es el secreto de una dieta equilibrada?
Sí.
Y me dijo, precisamente el equilibrio.
Claro.
Valga la redundancia, ¿no? Tienes que comer de todo y si una persona se alimenta solo de ensaladas, al final le va a dar una anemia del 15.
Va a tener una carencia, exacto.
Exacto. Entonces tienes que tener todos los nutrientes para que el organismo fluya, que es que además luego te sientes mejor, porque es que es verdad, un cuerpo sano es cuando tú tienes una ligereza que se te pone hasta buen humor, se te pone el humor todavía mejor del que tú lo puedas tener.
Sí.
Y si estás de mal humor, se te pone bueno. No hay más que ver una comida. Cuando te dejas que parece que te pases un Buda, cuando has terminado, que parece que te has comido pues todo lo que había y te sientes tan pesado, se te pone hasta mal humor. Es que no tienes ganas ni de hablar.
Se nos tuerce el gesto, es verdad.
Efectivamente. Sales de la comida y
has comido bien, lo has disfrutado, pero no has exagerado en el término. Oye, qué bien me siento, qué ligero. Y encima, si te tomas una infusión que purifica, porque yo creo que todo el mundo debería, más allá del me gusta o no me gusta, las infusiones son para purificar los órganos, ¿eh?
Claro.
Entonces, creo que sería interesante, bueno, pues también el café a mí me encanta, yo soy muy cafetera con leche, pero es más denso. Entonces, después de una comida copiosa, bueno, pues quizá la infusión, son lo típico que se dice, pero es que es cierto, es que es verdad.
Sí, esto de que es digestivo, ¿no? Es que realmente es digestivo, ¿no? Te ayuda un poco a todo lo que ha venido antes, pues hacerlo fluir por tu cuerpo, vamos a decirlo así.
Efectivamente.
Vamos a decirlo así. Claro, lo que decías de los estados de ánimo, es verdad, después de una comida copiosa, que uno parece como... Pues eso, que está de peor humor cuando lo ha pesado, y al revés, cuando uno come mucho, pero ha comido algo bueno, buenos ingredientes y demás, le cae más ligero, aunque a ese haya pasado a lo mejor un poco en cantidad, pero bueno, como había calidad nutricional en lo que ha comido, claro, se siente ligero y a la vez con energía. Y creo que esto se traspasa, y vuelvo otra vez a lo de la estética y demás, cuando uno empieza el día y lo termina habiéndose cuidado, ya sea con ejercicio, nutrición, habiendo caminado un poquito y demás... Yo creo que coge la vida con otra forma, ¿verdad? Termina el día con otra forma, lo despide el día y afronta un nuevo día de otra manera. Es que...
De otra manera, exactamente, Jesús. Y además te invita a pensar en cosas y a dar soluciones a las mismas. Tú fíjate, juzga por ti, los que nos estén escuchando, juzgar todos. Sales de una comida en la que has hecho un exceso ímprobo y sabes lo que te apetece, échate una siesta. De la otra manera, hablas con la gente, te apetece dar un paseíto.
Sí, muy bien visto.
Cosas que no se te han ocurrido y dices, anda, mira, no había pensado en esto, vas por un camino, porque claro, luego esa es otra. El conectar con la naturaleza, ver las nubes. Vamos siempre mirando al frente y para abajo. Mira al cielo, mira las nubes, mira las montañas, mira los árboles.
Sí, mira a tu alrededor, en definitiva, no a la pantalla, Pilar, mira a tu alrededor.
Todo esto que parece una obviedad, bueno, pues si nos paramos unos minutitos e interactuamos con ello, desde luego la película cambia, ¿eh?
Mira, enseguida lo vamos a hacer, pero vamos, si te parece, a rematar, porque has abierto un abanico de aspectos saludables, que por eso yo comenzaba la entrevista diciendo, a ver, esto pasa por gastronomía, que concentra el mayor volumen de propósitos de cara al año nuevo, siempre, ¿no? El voy a comer mejor, me voy a cuidar, pero es que hábitos saludables hay muchos. Por rematar, el de la gastronomía, para implantarlo en la mentalidad de la gente, más allá de objetivos específicos, estamos hablando de un hábito, y el hábito se coge con una variedad, y esa variedad ha de pasar, o tiene que pasar, o puede pasar, obviamente, por... Algunos hablan de la dieta de los colores, ¿no? Para las frutas, jugar con ellas y las verduras, y que si comes de un color, pues, y del otro, entonces ya tendrás todo. Pero yo creo que lo que decías, variedad, legumbres, verduras, fruta, esto convertirlo en un hábito, como el que se lava los dientes, vaya.
Mira, yo te voy a comentar una cosa. A ver, hay dos tipos de personas, las que ya tienen el hábito cogido, que para ellos es simplemente decir, bueno, punto y aparte, porque como tengo adherido en mi cabeza que tengo que tener una rutina saludable, bueno, pues para este colectivo es fácil, ¿no?
Yo soy de esos porque además lo echas de menos. ¿Sí? O sea, yo reconozco que me encanta el dulce de la Navidad y me he puesto hasta arriba, yo tengo que reconocerlo, pero claro, necesitaba volver al otro, necesitaba regresar ya.
Efectivamente, pues estamos los que nos en el grupo en este grupo en el que somos todos, que tenemos nuestra rutina y nos gusta cuidarnos por salud, por belleza, por lo que quieras. Todo es un compendio de mentalidad saludable, ¿no? Los que somos así. Y luego están los que tienen que tomar este hábito. Vamos a ver, los nuevos, ¿no? Los que tienen que... para distinguir entre los que ya tienen esta rutina adaptada a su vida y los que van a poner en valor por primera vez ponerse en forma. Bueno, pues para estas personas no hay que coger carrerilla, pero tampoco ver unas metas demasiado agresivas. Hay que hacer un ejercicio, caminar, el movimiento es muy importante. Simplemente, sustituir las bebidas que hemos hecho exceso por agua, un litro y medio, aunque no te guste, bueno, pues le echas un poquito de limón para que te sepa algo y empiezas ya a purificar tu organismo. No hay que ir demasiado agresivo, poquito a poco. ¿Que no te gusta el gimnasio? No importa. Con que te muevas 15 minutos diarios y vayas subiendo, estos son trucos para que vayas cogiendo poco a poco el hábito, primero la menos 2-3 días, 15 minutos, luego ya el cuerpo te lo va pidiendo, luego subes a 20, luego subes a 25, luego subes a 30 y dices, hombre, ya tengo mi media horita, porque el cuerpo te lo va pidiendo, ¿no? Entonces, te vas por un parque, senderos señalizados, una bicicleta, simplemente caminar, ¿no? Estos son, bueno, pues para las personas que tienen que ir poco a poco y no les gusta el gimnasio. Importante es moverse. Y luego están los tips para desengrasar los circuitos, que yo recomendaría durante todo el año hacer dos limpiezas del organismo. Una, bueno, pues a principios de año, la primera, después de estos excesos de las fiestas navideñas no queda más remedio que depurar los filtros. Y luego la segunda sería con la llegada de la primavera, ya de cara al verano. Entonces, depurar los filtros. Esto es desintoxicar el hígado y los riñones.
¿Truco? ¿Y cómo lo hacemos?
Bueno, durante un mes hay que comprar manzanilla amarga y beberla todos los días con un chorrito de limón antes del desayuno. Esto durante un mes entero. Y luego, las comidas. Bueno, pues para bajar el colesterol, atención, esto es fijo porque yo lo he probado y a mí me ha pasado, que es tomar semillas de chía.
Semillas de chía, es verdad, está muy de moda, es verdad.
Sí, pero es que es verdad. Yo lo he hecho desde el mes de agosto de este año pasado y a mí me ha funcionado, Me ha funcionado y, bueno, pues porque me encantan las patatas fritas, fíjate tú qué cosas, ¿no? Y ya, pues, las tengo como muy apartadas, pero de vez en cuando me capricho, ¿no? ¿Qué hago? Contrarresto tomándome chía ya siempre. Que no sabe a nada, la puedes echar en una cucharada rasa sopera en un líquido, En cualquier líquido, una sopa, una crema. Cualquier cosa que lleve líquido, porque la semilla se abre y ahí es cuando sus componentes empiezan a funcionar. Eso te lo tomas, no sabe a nada y en tu organismo ya empieza a cargarse la grasa.
Oye, mira, es una buena forma de reiniciar el organismo estos dos consejos que nos has dado. Pilar, al final lo que estamos diciendo aquí es tener los tres ejes en los que siempre se basa un estado saludable, un estado de bienestar saludable, tenerlos de calidad, es decir, nutrición de calidad, ejercicio de calidad, que no tiene por qué ser gimnasio. Tú te puedes adaptar al tipo de ejercicio que te puede venir, como bien has explicado. Y también tener un descanso reparador, que esto también es fundamental. Por terminar, te quería preguntar muy brevemente, que ya nos estamos quedando sin tiempo. Hablabas antes de mirar, ¿no?, al cielo, a las nubes alrededor. Esto de, por ejemplo, comer y a la vez ver la tele o estar al móvil mientras haces otras actividades, lo tenemos que empezar a borrar ya, ¿no?
Lo tenemos que empezar a borrar y, de hecho, en los colegios ya están borrando el teléfono móvil en las aulas y en los hoteles. Entonces,
¿en los hoteles también?
Sí. Hay hoteles detox en los que ya te dicen, por favor, deje usted el móvil para que usted interactúe con lo que le rodea.
¡Qué bueno!
Yo recomendaría, sí. Una escapada detox, por ejemplo, en la inmensidad de la naturaleza interior de Cantabria. Imagínate, zona.
Con Cabárceno.
Cerca de Cabárceno.
Mira, ¿ves?
Todas esas zonas maravillosas con los osos, el Parque Natural de Cabárceno, los ositos, todo. Pero hay una zona escondida donde comienzan los valles pasiegos, donde hay un palacio del siglo XVII reconvertido a un hotel de 11 habitaciones con 11 historias diferentes.
¡Qué maravilla!
Donde hay una gastronomía local maravillosa, con un espacio wellness, dormir bajo dosel en unas ventanas aguardilladas.
Pues Pilar, si lo sé, te meto en el enfoque de ida y vuelta en vez de en una entrevista a pie de informativo, vaya, porque fíjate qué destino nos estás dando para desintoxicarnos de todas esas distracciones que no nos dejan descansar en condiciones. Para terminar, Pilar Carrizosa, bueno, eres una periodista y escritora especializada en todo lo que estamos hablando y además galardonada, que yo sé que a ti no te gusta mucho decirlo, pero yo tenía que decirlo en antena. Te voy a preguntar algo, una máxima, ya terminamos, que parte de una sencillez y una simplicidad, que es, si cambiamos las ruedas al coche y no gastamos pasta en ello, si no gastamos dinero en ese modelito que nos gusta, si no gastamos dinero en los móviles, ¿por qué no nos gastamos dinero en cuidarnos?
Perfectamente. Además, es la mejor inversión en nosotros mismos, porque si no tienes salud, ¿para qué te sirve todo?
Claro. Es así. Cuando estás malo, ¿verdad? No te acuerdas de cuánto corre el Ferrari ni de nada más. Te acuerdas de la medicina y del remedio, no te acuerdas de nada más.
Efectivamente. Entonces, el mejor remedio para empezar este año 2024, cuidarse y no escatimar en hacerlo. Porque la mejor inversión está en uno mismo, Jesús.
Además que sí. Pilar Carrizosa, periodista, escritora, especializada en turismo y gastronomía saludable. Gracias por ayudarnos, por lo menos, a poner sobre el papel lo que tenemos que hacer. Ahora ya Pilar no puede llegar a la casa de cada uno, ¿eh? Ahora tenemos cada uno que nosotros que aplicar lo que hemos aprendido. Pilar, gracias y feliz año.
Muchas gracias, Jesús. A todos un abrazo.
Un abrazo fuerte. Pues ya lo saben, ya lo han oído. Toca cuidarse. 2024, 2 de enero... Necesitaban una excusa, ya tienen una. Necesitaban un plan y diseñarlo, ya tienen el diseño. Se lo ha dado en el enfoque hoy, se lo hemos dado. Así que manos a la obra y ya nos contarán, no mañana ni pasado, hasta el viernes. No vuelve el enfoque de Onda Madrid, con permiso del fútbol el viernes, culminaremos la ilusión y la emoción navideña con la cabalgata de Reyes. Hasta entonces, un saludo, descansen.